Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Bueno, bienvenidos una vez más a otro programa del tercer ciclo de 103, el programa del PIM en la Uniradio. Estamos escuchando la 107.7, la radio de la Universidad de la República, y este es el programa del PIM, el Programa Integral Metropolitano. En esta ocasión me está acompañando una gran amiga de la casa, se podría decir, Gidaí Parrilla, docente también del PIM. ¿Qué tal, Gidaí? Bienvenida otra vez.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar por acá de nuevo.
Bueno, y no solo Gidaí nos acompaña, ¿verdad? Estamos junto a otros compañeros. No sé, Gidaí, si querés presentarlos a ellos también.
Por supuesto, los presento. Estamos con Martín Chávez, estudiante de la Facultad de Veterinaria y productor agroecológico de la zona de Villa García. Estamos también con Verónica Pereiro y con Denise Hernández, que son maestras comunitarias de la Escuela 157 de Villa García. Después estamos con tres estudiantes de trabajo social que están haciendo su práctica integral de la carrera en Villa García. Ya les vamos a comentar un poquito más. Y son Mayra, Milagros y María Noel, que andan por acá.
Bueno, bienvenidos a todos al programa. Para nosotros es muy importante que hoy estén todos ustedes acá con nosotros. Y bueno, en esta ocasión el tema del que vamos a estar charlando es el EFI, el Espacio de Formación Integral, Pedagogías de la Tierra, Saberes, Trayectorias Educativas y Soberanía Alimentaria en torno a la Huerta Escolar de Villa García, ¿verdad, Lidaí?
Sí, ahí te corrijo un poquito, es un proyecto de extensión. En este caso no es un EFI, pero bueno, son muy similares, son distintos formatos para trabajar en territorio.
Ah, bien, perfecto. ¿Nos querés ir adelantando un poquito de qué va este proyecto? Tú ya has estado en otras ocasiones, ¿no?, hablando en torno a lo que es la huerta, en varios barrios de Montevideo. No sé si querés hablar un poco en particular de este caso, ¿no?, de esta huerta escolar de Villa García, a ver qué es lo que se hace por ahí, desde cuándo están trabajando y demás. Lo que quieras comentar, adelante.
Sí, les cuento. Bueno, este es un proyecto de extensión que tiene un nombre largo, como casi todos los proyectos que hacemos en la universidad, pero lo podemos resumir como Pedagogías de la Tierra, y lo formulamos el año pasado a partir de un pedido que hicieron las maestras, Denise y Verónica, que ahora ellas van a contar un poquito más por qué se les ocurrió esta idea, pero bueno, nos parece importante remarcar esto, ¿no?, que es un proyecto donde participan docentes de la universidad, de varias facultades y disciplinas, participan docentes de Humanidades, de Ciencias Sociales, de Ciencias y del PIM, y después varios integrantes de la comunidad de Villa García, donde están las maestras, sobre todo, que son las grandes protagonistas, pero también hay productores rurales y agroecológicos de la zona, el tallerista de huertas, que no pudo acompañarnos en el programa de hoy, pero también una gran figura de este proyecto, Gonzalo Neves, él es productor agroecológico de Villa García y también es el tallerista de huertas de la escuela, y bueno, y después los vecinos y vecinas que integran la huerta comunitaria de Villa García. Este proyecto surge el año pasado en el marco de la crisis socioeconómica y sanitaria generada por la pandemia, donde algunas problemáticas que ya existían en la comunidad de Villa García empezaron a agudizarse, sobre todo el derecho a la alimentación y el derecho a la educación. En realidad en Villa García ha sido un problema histórico el acceso a alimentos sanos y nutritivos, ¿no?, pero con el inicio de la pandemia y la crisis socioeconómica, este problema se empezó a agudizar, y un indicador de esto es la multiplicación de ollas populares que existió en el barrio, ¿no? Ya desde el comienzo de la pandemia vimos en cerca de 4 o 5 ollas populares funcionando a la vez, abasteciendo a los vecinos de la zona. Entonces, bueno, a partir de estas dos grandes problemáticas que identificábamos que se agudizaban en el barrio, las maestras veían a la huerta escolar como un espacio estratégico donde se podía trabajar tanto el derecho a la alimentación como el derecho a la educación, entendiendo a la huerta escolar como un espacio pedagógico alternativo y un espacio estratégico donde se pudieran compartir e intercambiar saberes para la producción de alimentos que después los niños pudieran llevar a sus casas y, ¿por qué no?, producir alimentos con sus familias en sus propias casas, y también un espacio interesante y atractivo para que los niños mantuvieran su continuidad educativa en la escuela. Capaz que le podemos dar la bienvenida a Denise y Verónica para que nos cuenten un poquito más ¿por qué les parece que la huerta escolar es un espacio estratégico para trabajar ambos derechos en la comunidad? Y bueno, ¿cómo les surgió esta idea de armar un proyecto en torno a la huerta escolar?
Bueno, en principio, muchas gracias por esta oportunidad, por invitarnos a participar de este programa. Y bueno, agradecer al PIM y a todos sus referentes por habernos acompañado en esta locura linda, como nosotros decimos, de este proyecto que ha tomado dimensiones mucho más allá de lo que nosotros podíamos llegar a prever cuando tomamos el desafío. Es cierto, la pandemia dejó más que nunca a la vista un montón de dificultades en relación al acceso a la alimentación. En la villa, como bien decía Guidaí, las ollas populares comenzaron a florecer en diferentes puntos como una necesidad urgente de muchos vecinos y vecinas que no encontraban otra fuente de acceso a la alimentación, ¿no? Sabemos que cayeron la cantidad de puestos de trabajo, que empezaron a faltar un montón de recursos, las changas que había habitualmente ya no estaban, por una cuestión de cuarentena, de encierro, de pocas posibilidades. Y bueno, Villa García tiene en la escuela una historia larga ya en lo que tiene que ver en su relación con el trabajo de la tierra. Si bien la huerta escolar se ha mantenido siempre, ha tenido sus altibajos, y desde hace unos 4 años tomamos esta linda aposta de reconocer y fortalecer un espacio pedagógico que tiene que ver con la identidad de la zona y con la posibilidad de acceso a recursos, tanto educativos como alimenticios. Y bueno, se empezó a trabajar a partir de allí en esto, ¿no? En encontrar que los gurises pudieran encontrar otra forma de acceder al conocimiento que también les fuera útil en sus vidas cotidianas, ¿no? Un proyecto que ya había iniciado con la participación de huertas en hogares, desde el poco conocimiento que nosotros teníamos, y después fue fortalecido por vecinos, productores de la zona, productores agroecológicos, como el caso de Gonzalo, de los muchachos que integran el proyecto integral, que se fueron acercándonos y tirándonos ideas y dándonos información y ayudándonos y trabajando con nosotros desde un principio.
Estás en 103 PIM.
Bueno, un poco este proyecto vino a fortalecer aquello que veníamos empujando desde la escuela y enriquecer con todo el aporte de todas las áreas que se acercaron, desde trabajo social, estudio social, bueno, los diferentes estudiantes de los EFI, de soberanía alimentaria, bueno, podría nombrar un montón, no me voy a olvidar de algunos, pero todos de alguna manera traen una mirada que enriquece y contribuye a esto que veníamos haciendo, a pensar que la huerta, más allá de un espacio de trabajo para los contenidos curriculares, que es muy rica en ese sentido, también es un espacio de encuentro entre los saberes de la comunidad y los saberes académicos, ¿no? Y bueno, y aquella gran meta que muchas veces hemos impulsado y seguimos pensando del territorio, que sin dejar de relacionarlo con las trayectorias educativas de los gurises, es impulsar la necesidad de una formación agroecológica en el territorio, ya sea un FPB agrario o una escuela agraria, porque está muy en las raíces de los gurises que tenemos en la escuela, el tema del trabajo de la tierra, y es cercano a este territorio, y bueno, y una posibilidad de saber que ahí se puede encontrar la solución a la comida de cada día, ¿no? Entonces, este proyecto hizo eso, hizo fortalecer las herramientas que nosotros teníamos para poder continuar avanzando en él, ¿no? Es importante para la escuela porque se ha acercado un montón de saberes, un montón de recursos, y los gurises han encontrado la posibilidad de aprender de otros y de aprender con otros en estos formatos de talleres. Entonces nos parece súper importante que este proyecto haya cobrado sentido, haya cobrado realidad, ¿no? Porque desde presentarnos hasta estarlo trabajando ahora, fue un camino de muchas cosas, de muchas horas de pienso, de muchas horas de trabajo, de buscarle la vuelta, de adaptaciones. Y bueno, hoy por hoy la población de la escuela, principalmente de los grupos de quinto y sexto, hablando casi de 300 alumnos solo en esos dos niveles, puede acceder a esta forma de fortalecerse y a la vez pueden ser replicadores de estos saberes en los demás grados. Es decir, lo que enriquece continuamente se retroalimenta y hace que las posibilidades sean infinitas. Bueno, un poco por ahí decirle que todo es ganancia en este proyecto, o por lo menos así lo sentimos nosotros, para los gurises, para la comunidad de Villa García. También están participando madres del proyecto que forman parte de un taller de cocina que hay en la escuela, y esas madres también están participando de este proyecto de huertas, de los talleres, de hacer su huerta en hogares, de encontrar por ahí una solución a la alimentación diaria de sus hijos, de redescubrir alimentos que habitualmente no conocían y que ellas mismas pueden producirla, las posiciona desde otro lugar, en la economía familiar también. Así que es lo que digo, infinitas posibilidades nos brinda este proyecto que hoy se está materializando en la Escuela 157.
Muchas gracias, Denise, por esos comentarios. Bueno, capaz que para contarles un poquito más, este proyecto está estructurado en tres ejes de trabajo. Por un lado tenemos el eje de talleres de huerta, donde tenemos al tallerista Gonzalo Neves, y a su vez a varios estudiantes y docentes de varias disciplinas pensando en esos talleres de huerta, ¿no? Cómo generar un intercambio dentro de la escuela en torno a los saberes para la producción de alimentos y también ir trabajando otras temáticas. Saberes curriculares de la escuela, que también se trabajan en la huerta, y todo lo que tiene que ver con el trabajo en grupo, ¿no? Con el reconocimiento del territorio y de la zona en la que viven, con la memoria del barrio. Todas esas temáticas se van trabajando en la huerta. Ese es el eje de talleres de huerta, que ahora les contamos un poquito más. Después tenemos el eje de trayectorias educativas, que ese eje lo integran sobre todo las maestras de la escuela y también docentes de la Facultad de Humanidades. Y el eje de mapeo productivo del barrio de Villa García, que es un eje de trabajo que lo integra Martín Chávez, que está ahora con nosotros, y varios productores de la zona. Los tres ejes articulados entre sí forman la estructura de todo este proyecto de extensión, que inició siendo un proyecto para trabajar en la escuela y después excedió la escuela y terminó siendo un proyecto para trabajar en toda la comunidad. A su vez, este proyecto es un espacio de práctica para varios estudiantes de la universidad. Entonces tenemos estudiantes de distintos cursos de la Universidad de la República que hacen sus prácticas en Villa García, vinculadas a este proyecto de extensión. Por ejemplo, están las prácticas de las estudiantes de trabajo social, que bueno, tenemos a varias estudiantes que ahora nos van a contar las prácticas que hacen, pero también tenemos estudiantes del EFI Pedagogía Política y Territorio, del EFI Soberanía Alimentaria en los Barrios, y de Educación Social, que bueno, todos tienen proyectos individuales y grupales que se vinculan con este gran proyecto de extensión. Capaz que para entender un poquito más, porque es un proyecto muy grande y muy abarcativo, ¿no? Podemos meternos en cada uno de los ejes de trabajo e ir profundizando en cada uno de ellos, si les parece.
Bien, y de ahí capaz que le podemos comentar también a la audiencia de que hoy, bueno, estaba invitado Gonzalo Neves, productor rural y tallerista de la huerta, ¿no? De la escuela, que bueno, por un tema de problemas técnicos no nos pudo acompañar, pero bueno, la idea era que él nos pudiese contar un poco sobre el eje de talleres de este proyecto. Así que no sé, de ahí si, bueno, en lugar de Gonzalo, te animás vos a comentar un poco sobre ese eje.
Sí, por supuesto, les comento un poquito, capaz que también le pido ayuda a Denise, porque en realidad yo estoy en el eje de mapeo socioproductivo, entonces me pierdo un poquito. Pero bueno, para comentarles, en realidad, creo que este eje, es el que más se vincula con la idea original del proyecto, que era apoyar y fortalecer los talleres de huerta en la escuela, con los niños de quinto y sexto año de la escuela.
Sí, en un inicio Gonzalo venía trabajando previamente con los gurises desde años anteriores, pero claro, la cobertura que podíamos llegar a tener era mucho menor, entonces la idea era fortalecer ese campo, ¿no? Dado el gran número de alumnos que tenemos, Había que fortalecer en recursos humanos y económicos y, bueno, de herramientas. Y por ahí se fue fortaleciendo el taller de huertas, que empezó a funcionar dentro de este proyecto en época de virtualidad, lo que fue un desafío bastante importante, ¿no? Y ahí los compañeros del eje de huertas, de talleres de huerta, la verdad que hicieron un trabajo asombroso a través de tutoriales, tiempos de grabación, armados, hicieron una serie de tutoriales espectacular que le dio a los chiquilines las primeras herramientas para desde su hogar, en el momento en que no estaban asistiendo a la escuela, pudieran comenzar o iniciar su huerta en hogares. Y que son saberes que hoy sirven de base para el trabajo que se está realizando en la escuela. Allí las compañeras, las estudiantes de trabajo social que comparten los diferentes talleres con los diferentes grados, también capaz que nos pueden compartir algo o agregarnos algo de cómo ha sido esa experiencia, más allá de que nos pasa que el clima no nos ha acompañado mucho, también las ha obligado a desarrollar algunas estrategias para poder llevar adelante esos talleres de huerta dentro del salón o dentro del invernáculo, pero la verdad con una capacidad de adaptación brillante. No sé si las chiquilinas que han estado en todos los talleres, capaz que nos pueden brindar algo de información.
Sí, capaz que lo que nosotras podemos aportar más que nada es que nosotras estamos acompañando los talleres, ¿está? Y estamos aprendiendo a la par con los chiquilines, porque nosotras, o sea, de todo lo que es el trabajo en huerta, no teníamos mucha noción. Entonces, aprendemos con ellos, ¿está? Acompañamos los espacios de planificación, en donde, bueno, es eso que dice Denise, el tiempo no nos ha acompañado y se plantean estrategias, ¿tá?, para realizar tanto afuera como adentro del salón. No sé si las chiquilinas quieren agregar algo.
Bueno, con Gonzalo, como dijo Denise y mi compañera, hemos estado planificando a raíz de, como hay dos días de lluvia, no nos permitió trabajar afuera, estuvimos trabajando sobre siembra, las maestras nos cedieron sus salones y hemos preparado plantines que fueron llevados al invernáculo y estamos esperando que el día nos acompañe para poder realizar el trasplante con los alumnos y empezar a trabajar la tierra junto con ellos.
Lo que también es rico, ¿no?, porque le da a los chiquilines esto de encontrar estrategias dentro del trabajo de huertas, ¿no? Que no solo el trabajo de huertas al aire libre y cuando el clima acompaña, sino que podemos hacer rendir ese tiempo encontrando otra forma de darle continuidad al trabajo. En ese sentido, las propuestas han sido bien pensadas, han sido armadas, han sido tenidas en cuenta los recursos con los que cuenta la escuela, es decir, y los tiempos y que llegue a todos los niños más allá de que asistan o no al día de lluvia. Más allá de que es importante decir también que los niños cuando llueve habitualmente faltan bastante y estas últimas semanas, por lo menos yo en mi clase, que fue la que presencié, identifiqué que sabiendo que tenían taller de huerta, a pesar del día de lluvia, vinieron un montón igual, porque sabían que tenían el taller de huerta, genera esa necesidad de estar en la escuela, de querer acceder a algo que realmente demuestran interés y les interesó y se sintieron atrapados por el formato.
Esto demuestra que se van cumpliendo nuestros objetivos, ¿no? Nosotros identificábamos a la huerta como un espacio estratégico para que los chiquilines no desertaran, para que los chiquilines siguieran enganchados con la escuela. Y que un día de lluvia vaya una gran cantidad de chiquilines porque saben que tienen los talleres de huerta, nos demuestra que sí, que realmente la huerta era un espacio estratégico para garantizar la continuidad educativa.
Exacto, eso mismo estaba pensando yo, ¿no? De que está funcionando, está operando como una forma de enganchar a los chiquilines, ¿no? A la asistencia y que no se pierdan por la lluvia los contenidos de ese día de clase regular y que además demuestra que realmente hay una motivación y un interés particular por la huerta, ¿verdad? Están motivados, están enganchados con los talleres, eso está buenísimo. Bueno, si les parece vamos a una pequeñita pausa y seguimos charlando en el próximo bloque sobre este proyecto de extensión que es Pedagogías de la Tierra, Saberes, Trayectorias Educativas y Soberanía Alimentaria en torno a lo que es la huerta escolar del barrio Villa García. Estamos con Guidaí Parrilla, docente del PIN, también me acompaña Denise Hernández, maestra, Verónica Pereiro, también maestra, Martín Chávez y las estudiantes de Educación Social, Trabajo Social, perdón, Mayra Borostiaga, Milagros Barbeito y María Noel Bordienco. Ya venimos.
Ya volvemos con 103 PIM.